three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Buenas tardes, ¿qué tal familia? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredando, la número 568. ¿Qué tal han ido esas vacaciones de Semana Santa? ¿Os ha dado tiempo a enredar un poquito más con la tecnología? Pues tras el descanso de la semana pasada y estamos aquí nuevamente dispuestos a contaros todo lo que ha acontecido en estas dos últimas semanas en el mundo tecnológico y por supuesto a contar una vez más con la participación de nuestro compañero Mortanauta y de Miquel Carmona, las secciones de F1 y de Software Libre que van a ser hoy las protagonistas de este Enredando. Al empezar el programa os recordamos nuestra dirección de correo electrónico oyentes@enredando.net y nuestra página web en www.enredando.net. Y sin más dilación nos vamos hasta las encuestas.
La informática que se escucha.
Estamos ya en las encuestas todas las semanas. Sabéis que repasamos las cuatro que están publicadas y os presentamos la nueva. Por lo tanto, cada semana renovamos las encuestas eliminando la más antigua e incorporando una ya de la semana actual. Por lo tanto, vamos a comenzar precisamente por la que esta semana ya se despide. Por lo tanto, resultados definitivos. ¿Sueles desinstalar del ordenador los programas que ya no utilizas? El 58% de vosotros y vosotras habéis contestado sí de vez en cuando. El 29% habéis dicho sí habitualmente. Y el 12% final habéis contestado no, nunca. Por lo tanto, acaparando ese 58%, sí, de vez en cuando desinstaláis del ordenador los programas que ya no se utilizan. Vamos con otra de las cuestiones, otra de las encuestas. ¿Tienes disco duro de estado sólido en tu ordenador? El 61% habéis contestado no, pero sé lo que es. Sí, habéis optado el 28% y el 11% final habéis dicho no y no sé lo que es. Bueno, pues ahí están las respuestas. Ese 61% sabéis lo que es, pero no disponéis de él. Va ganando. Menudo exitazo, ya lo sabía yo. Si es que, vamos, ¿cómo os gustan estas encuestas, eh? Voy a por la siguiente, esta es la del exitazo. ¿Tienes un palo para selfies? Ya me imagino que con una consulta pues tan sencilla y tan visual, pues todo el mundo sabe, ¿no?, que es un palo para selfies. Así que el 72% habéis dicho de forma determinante, no, para nada. No, para nada. Habéis contestado el 72%, casi el 73%. De las personas que habéis optado por esta respuesta en la pregunta del palo para selfies, el 14% habéis dicho no, pero lo estoy buscando. El 9% habéis dicho sí, me lo he fabricado yo. ¡Ay, madre mía! Os vamos a tener que pedir que nos enviéis fotografías, para ver cómo son los palos para selfies que habéis fabricado pues artesanalmente. Y el 4% final habéis dicho sí, claro que tengo un palo para selfies, como la hombre. Por lo tanto, respuesta ganadora por amplia mayoría y más también en número de votos. El 73% habéis dicho, no, para nada tengo palo para selfies, hombre. Y vamos con la última de las encuestas. ¿Crees que desaparecerán las videoconsolas? El 75% habéis dicho, no, del todo no. Y el 25% restante habéis contestado, pues no lo sé. No lo sé, qué es lo que sucederá. Así está la votación. ¿Y en tu caso crees que desaparecerán las videoconsolas? Cuéntanoslo. Y vamos ya con la pregunta de esta semana. Dice así: ¿has eliminado alguna publicación tuya en una red social? ¿En algún momento te has echado atrás? ¿Has dicho, voy a borrar eso que he puesto, que igual no es procedente, igual me lleva a algún que otro lío? Esa es la pregunta de esta semana. Las respuestas que te proponemos: sí, de vez en cuando, muy esporádicamente, sí, habitualmente, no nunca y no utilizo redes sociales. Voy a repetir las respuestas: sí, de vez en cuando, muy esporádicamente, sí, habitualmente, no nunca, no utilizo redes sociales. Esas son las 5 respuestas. Una pregunta: ¿has eliminado alguna publicación tuya en una red social? ¡Cuéntanoslo! Ya sabes dónde, en www.enredando.net. ¡Seguimos adelante! Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, continuamos enredando y ahora es el momento, como todas las semanas, de recibir a Morta Nauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la Semana Santa?
Bastante movidita.
¿Sí?
Sí. Bueno. He tenido que arreglar, sino dos ordenadores.
Es lo que pasa, semana, ¿no?
Sí, esto es el pringado también, vacaciones, no.
Sí. La vida del pringado es muy muy dura, ¿eh? Que se piensan que te vas de rositas y quita, ¿eh?
Uh-huh. No puede ser esto. Bueno, en fin, al turrón.
Venga, vamos al asunto. Cuéntanos qué nos has preparado para hoy.
Bueno, pues vamos a empezar recorriendo un poquito la tarifa de la luz, ¿vale? Tenemos muchos equipos electrónicos conectados y uno de ellos es el ordenador. Y el ordenador tiene la costumbre de necesitar electricidad. Ahora bien, ¿y cuánto consume? Porque eso de que dejemos el ordenador...
Bueno, vamos a decirlo exactamente, tiene la mala costumbre de necesitar electricidad, ¿no?
Hombre, no, pues necesitar tener la mala costumbre de necesitar petróleo. dentro de lo malo.
Sí.
Es una cosa que no genera humos. O sea, tú no conociste las estufas de carbón, ¿no?
Vale. Bueno, no vamos a empezar con lo de con el dilema, porque recuerdo de una persona que me discutía, ¿no? Que el transporte público, pues que todo generaba CO2 y tal. Y dices, no, y el metro o el tren, ¿no? Algo que vaya pues por eléctricamente, claro, te dice, también sí. Genera, claro, porque para generar el, hombre, depende de cómo, ¿no? Pero para generar el,
la electricidad.
Exacto, pues entonces hace falta que haya una central que probablemente pueda ser térmica, ¿no?
O nuclear, o bueno,
claro,
o que sea central eólica,
claro,
al cabo para fabricar las hélices, pues al final también se ha requerido del otro. Es decir, vamos a intentar que el impacto del medio ambiente sea siempre lo mínimo.
Exacto.
Hay algunas energías que son más perjudiciales desde el punto de vista del medio ambiente que otras, pero en principio toda energía requiere un esfuerzo.
Sí, claro, yo,
y el esfuerzo lo soporta el medio ambiente.
Creo que rizar mucho el rizo, ¿no? Al final darle tantas vueltas, pero sí que había quien me cuestionaba y me decía, pues por ejemplo, no sé, por ponerte un ejemplo que es sencillo y que lo podamos ver todos, ¿no? En un coche eléctrico. Pues un coche eléctrico, dices, bueno, pues mira, mientras su consumo no genera CO2 y tal, ¿no? Pero claro, dices, ya, pero para generar la electricidad que necesita para moverse, ¿se ha generado CO2 o no se ha generado? Bueno, pues no, depende de la fuente.
Eso hicieron los de Todd Gear, hicieron un estudio de un coche eléctrico.
Uh-huh.
Al cabo de los coches eléctricos hay que cambiar la batería cada cierto tiempo.
Uh-huh.
Vale, y entonces miraron lo que suponía fabricar esas baterías. Y al final resultan más, era un caso concreto, y los de Todd Gear también los conocemos, era la serie famosa de coches británica.
Uh-huh.
Que un poquito exageran un poquito las cosas, ¿no? Pero el caso que el estudio le salía era que era más contaminante la fabricación de las baterías que necesitaba ese coche eléctrico que si ese coche eléctrico hubiese requerido gasolina.
Uh-huh.
Entonces, hombre, claro, también de coches de gasolina a coches de gasolina hay también mucha diferencia, ¿vale? Por eso me digo que también son un poquito exagerados, pero en principio hay que tener en cuenta un poquito lo que es el impacto global.
Así es. Bueno, vamos a dejar el asunto y nos volvemos a nuestros ordenadores.
Eso, pues vamos a ver, tanto por el medio ambiente como por al fin y al cabo la factura que nos afecta al bolsillo. A no ser que seas accionista de Iberdrola, pero incluso aún así, porque los dividendos no, como no, Iberdrola, Endesa, E.ON, todas estas cosas, aún así os van a cobrar más que los que van a dar, pues hay que tener en cuenta.
Efectivamente.
Vale, entonces, claro, nosotros tenemos nuestro ordenador, ¿y cuánto consume nuestro ordenador? Bueno, eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces tenemos aquí de Energy Star, que a algunos sonará cuando encendéis la pantalla que aparece a la derecha y un iconito de azul, normalmente Energy Star, ¿vale? Que eso es como un sistema de ahorro energético.
Uy, yo un montón de tiempo, ¿eh?
Sí, creo que es del 92 o algo.
Pero
así.
Un montón que lo llevo viendo, sí, en esa esquinita.
Eso creo que empezó en Estados Unidos, si mal no recuerdo, y enseguida lo copió Europa. El caso es que también sabías que también tiene página web.
No sabía.
Ah, mira, pues siempre te ha gustado.
Es que la verdad nunca se me hubiera ocurrido buscarlo.
Vale, tú eres simplemente una cosa que han puesto rara en el monitor y sin más.
No, sí sabía lo que era, pero ¿quién ha buscado información sobre eso? Pues ¿quién va a ser? Mortanauta.
Efectivamente, para eso estamos. Bien, pues estos señores tienen la página web y tienen una calculadora de energía. Y aquí nos dicen, pues bueno, nos dan unas pautas para saber cuánto consume nuestro ordenador. Por ejemplo, un PC que ellos llaman económico, entendido, nos consumiría 41 vatios, ¿vale? Un portátil, vamos a poner uno de 13-15, nos consumiría 7,9. Como ves, aquí hay una diferencia de 7,9 a 41, una diferencia bastante importante. Por eso, si os recordáis de ediciones pasadas, siempre decimos que los portátiles consumen mucho menos energía, que son ordenadores que consumen menos energía. A cambio, ¿qué pasa? Que son mucho menos potentes que un sobremesa. Un ordenador sobremesa consume 41, un portátil 8, ¿vale? Bien.
Uh-huh.
A eso se implica menos energía, menos gasto, menos potencia. Un poquito como el Mercedes potente y el Seat lo que sea. Pues bueno, oye, el Seat corre, digamos, igual no alcanza los 200 kilómetros por hora, pero a cambio, pues en principio consume menos que lo que es el Mercedes, ¿no? O un Bugatti o lo que queráis, ¿vale? Un coche de competición.
Uh-huh.
Sería un poquito. Hemos cogido el de 13-15 pulgadas, si que consumíamos 8. Si yo cojo un netbook de 9-11, son 5,9. Por supuesto, de ordenador a ordenador hay diferencias. Estos se utilizan los baremos en base a sus estudios. Bien, puede ser que ese ordenador, un PC económico, un PC normalito, por supuesto también es el PC multimedia, que ya nos planteamos 67 en vez de 41, bien, tenga un monitor. A monitor más grande, mayor gasto. Por ejemplo, un monitor de 18 LCD consumirá 17 kilovatios, y uno de 24 económico, 25. Si lo cambiamos a uno excelente, 21. Como veis, hemos dicho también que entre 24 económico y 24 que llaman excelente, pues hay 3 vatios de diferencia. Bien, eso es cuando están encendido y funcionando. Pero si lo dejamos en el famoso standby, es decir, enchufado, listo para darle un botoncito que se, bueno, un botón el teclado, digamos, y que se despierte, para que me entendáis, la lucidita roja de la tele, ¿vale? Que damos con el mando y taca, en vez de darle al botoncito de encender. Bueno, eso también tiene un consumo energético, que puede llegar hasta el 15% de lo que es estando encendido. Es decir, si pongamos que consume 100 estando encendido, 15 vatios sería lo que estaría en estado de espera. Claro, eso para decir, eso no es nada, un 15%. Bueno, como ir sumando todos los aparatos que tengáis en casa, que es en estado de espera, y veis que ya es un poquito. Se calcula que a nivel europeo, 2 centrales nucleares están completamente dedicados al modelo stand-by, al estado de espera, consume 2 centrales nucleares a nivel europeo. Que también puede parecer poco, pero en España, ¿cuántas centrales nucleares hay? 5 o 6. Pues bueno, ya nos parece ya que 2 centrales nucleares es una cosa importante, ¿vale? Entonces, bueno, si no vais a utilizarlo, lo mejor es apagar completamente el dispositivo. Incluso que se quede desenchufado, porque el modo apagado
es el modo standby, ¿no?
No, el modo es el modo preparado, el modo standby, ¿vale? Están a la espera. Pero el modo apagado también consume energía. Si está enchufado, también depende del aparato en sí, ¿vale? Pero también consume energía. En este caso, tenemos con el PC económico, el modo encendido consumía 41, el modo preparado 2,3 y el modo apagado 1,4.
Fíjate.
Fíjate, apagado.
Exacto. Sí. Me hago la idea y supongo que los oyentes también, ¿no? El monitor, pues lo podemos tener con el LED verde, generalmente en verde, que es cuando está funcionando. En amarillo suele ser cuando está en modo standby, es decir, esperando la señal de la CPU. Y en modo apagado es cuando vas con el dedito y lo apagas, se apaga la luz y dices, vale, he apagado el monitor. Incluso ahí tiene consumo.
Efectivamente, ¿vale? El monitor en concreto, en un monitor normalito, sería el modo apagado 0,4 vatios. Que vais a decir, no es mucho.
No es
os
mucho,
digo,
pero es
1,4 el ordenador, más 0,4 ya son 1,8.
Para no hacer absolutamente nada, ni servir para absolutamente nada, porque está apagado, la verdad que es que es falso, está claro.
Eso, sumarlo a las horas que lo tienes apagado. Bueno, esto os va a quedar así. Aquí lo que permite es una calculadora, vosotros, bueno, esto estoy diciendo morta, está. Aquí os lo convierte en euros, para que os asustéis un poquito, ¿vale? Ya, pues al año he consumido 54,2 kilovatios hora, ¿vale? Y esos son 200 euros al año. Y dices, ¡ah, oh, pues mira! Pues podría ir a la playa 2 días, simplemente por desenchufar el aparato en sí. Bien, a esto lo añadimos una impresora. Y también nos tratamos con lo típico, apagado, preparado y desenchufado, ¿vale? También tenemos que añadir el router. Que también consume energía, altavoces, etcétera. Vale, aquí lo que nos va a permitir es el PC, el monitor, y luego configurar cuántas horas al día lo tenemos encendido y apagado. También nos permite la impresora y luego un modem. El modem y la impresora, desde mi punto de vista, no lo tiene muy bien hecho, ¿vale? Pero simplemente con lo de PC y monitor o portátil, os va a dar una idea de cuánto supone al año el gasto ya económico. Luego estamos hablando del gasto al medio ambiente, lo que queráis, ¿eh? O sea, lo podéis hacer por el punto de vista ecológico o el punto de vista de la Virgen del Puño, que no queréis pagar, ¿vale? Pero os va a dar un índice, ¿vale? Ir jugando cuántas horas al día de una cosa, cuántos días al día de otro, y veréis que esto es, bueno, que es importante, parece que no es importante. Ahora bien, me vais a decir, es que estar enchufando, porque un ordenador pues son mínimo 2 enchufes, mínimo, Si tenemos altavoces, es otro, pues son tres enchufes. Vale, luego si tenemos router, son cuatro. Y andar enchufando y desenchufando cuatro enchufes todo el rato, pues es un poquito incordio, lo reconozco.
Uh-huh.
Bueno, para eso existen las regletas, que cogemos en la conexión de pared, cogemos una regleta que puede tener de dos, que son las más pequeñitas, hasta 16, que he visto, ¿vale? Pues cogemos ahí, vamos enchufando en esa regleta todos los enchufes que tengamos del ordenador, y entonces simplemente o bien desenchufando la regleta, o que suelen tener un botoncito que se puede apagar hasta con el pie, ni siquiera nos tenemos que agachar, pues bueno, cogemos, apagamos ese lucecito, esa lucecita, y todo lo que está conectado a esa regleta ya deja de consumir energía completamente, ¿vale? Es una forma muy cómoda de, bueno, de quitar esos 2 kilovatios hora de gasto. Y esto vale tanto para el ordenador, como vale para el televisor, como vale para la radio, como vale cargadores de móviles, etcétera, etcétera, ¿vale? Además, alarga la vida útil de los dispositivos, porque aunque esté apagado, como sigue habiendo electricidad circulando, pues está trabajando un poquito, y cuanto más trabaja, menos dura. Entonces, también nos permite alargar la vida útil del dispositivo. En vez de durarnos 5 años, dura 7, pues menos nos habremos gastado, ¿vale? Entonces, es todo ventajas. También la regleta, si vais a comprar una regleta, fijaros que tenga protección. Suelen ser un poquito más caras, estamos hablando de igual 3 euros o 4 euros más que la normal. Y esto lo que nos permite es, si por la razón que sea, imagina que en vuestra casa cae un rayo, entonces la canalización eléctrica va con la sobretensión, y eso, si entras en casa, pues nos quema lo que es el ordenador, nos quema el televisor, nos quema todo. Bien, y estas regletas con protección lo que hacen es, bueno, llega ahí la sobretensión, se quema ella misma y impide que pase al resto de los aparatos la sobretensión. Por lo cual, por 20 euritos, ¿vale?, que nos va a costar lo normal de 16, y esto puede costar 20 euritos, pues hemos evitado que nuestro ordenador, con toda la información que tiene, nuestro televisor, todo lo que tengamos ya enchufado, pues se queme, por lo cual es un ahorro muy importante. Ya digo que son un poquito más caras, y bueno, sí, luego hay que comprar otra regleta, pero la regleta vas a tener que comprar de todas formas. Entonces, bueno, hemos evitado pues un pequeño gran desastre. Uh-huh. Está muy recomendable por poco más de dinero. La página os la dejaré, la web de Enredando. Obviamente es un poquito rara, es, en vez de poner, bueno, podéis meter en Google y obviamente lo va a dar, ¿no? Energía está calculada de energía. Dale, bien. Pero en principio la dirección es 209.197.108.167. Una cosa rara. Normal que Rafa no le haya encontrado la vida, porque es que lo tiene un poquito escondido. Y tiene, bueno, pues aparte de legislación y cosas de esas que resultan un poquito aburridos, pues bueno, pues tiene esta calculada de energía, luego también tiene descargas, tiene un poquito de información que está bastante bien. Le puedes pegar un vistazo.
Muy bien, bueno, pues hemos tomado buena nota de todo ello, y la verdad que es interesante, ¿no? Luego ya tomaremos cada cual las decisiones que queramos, pero desde luego conocer todos estos datos sí que son, pues cuando menos, muy ilustrativos y interesantes, ¿no?
No, yo cuando veo, me quedé un poquito asombrado, la verdad, o sea...
Sí.
Luego te pones a pagar todo evidentemente, luego se te queda el tema, ataca.
Luego te llega la siguiente factura, le vamos a devolver dinero y tal, ha ido el contador hacia atrás, ¿no? Algo así, pero sí que es verdad, ¿no? Que el consumo eléctrico, hombre, sí, son cosas pequeñas, pero son sí. Ahí está, ya yo creo que yo sí que tengo la costumbre, imagino que muchos de los oyentes, ¿no?, de al menos tener una regleta eléctrica, y cuando se termina el uso del ordenador, darle el interruptor que tenga, y entonces tener la certeza de que queda todo apagado, ¿no? Eso supongo que es algo que ya llevamos muchos años, ¿no?, con las regletas eléctricas, y yo recuerdo desde hace un montón de años de tenerlas, tanto pues en mi caso como personas que visitaba, ¿no? O sea, parece que es un... En el mundo de la empresa yo creo que es diferente, ¿verdad? Ahí ya no es tan habitual, pero en el mundo particular,
sí,
de casa...
Sí, por la necesidad de enchufes. Digamos que no tienes en la pared tantos enchufes, ¿no?, disponibles normalmente. Lo cual no es tan raro. Pero a mí, por ejemplo, una cosa que me da bastante rabia, tanto cuando estuve en la universidad como ahora estoy en la empresa, es que se deje el monitor encendido. Es decir, tú apagas el ordenador, muy bien, pero el monitor no lo tocas. Entonces, al día siguiente, tú coges, lo enciendes y te viene directamente... la imagen, vale, me parece muy cómodo, muy bien, pero dale, apaga el monitor simplemente con la mano, ya no digo que desenchufes si no quieres, pero apaga el monitor simplemente con la mano en vez de dejarlo en stand-by, ¿vale? Dejarlo en modo apagado. Es una cosa que me da un poquito, digamos, de me enerva, ¿no? Pero bueno, eso lo he visto en la universidad, lo he visto en la empresa, lo estoy viendo ahora en un curso que estoy haciendo, y dices, si este ordenador no es encendido en una semana que llevo yo aquí, ¿por qué tiene la pantalla encendida? Pues coges tu vas y taca, ¿no? Es un poquito rarito en eso, y cojo y lo apago, y todo, por el momento nadie se ha quejado, ¿vale? Pero bueno, es... son cosas que ya digo que se heredan, y nos parece que no cuesta nada, pero al final, bueno, pues es un gasto energético y todo se ve. Entonces, ya te digo, los datos de dos centrales nucleares, simplemente para mantener el ordenador, bueno, mantener el ordenador, no mantener cualquier cosa en espera, que no se está aprovechando, es como tener la tela ahí esperando, simplemente dos centrales nucleares es demasiado, desde mi punto de vista. Bueno, oye.
Bueno, a todo esto. ¿Con la tele pasa igual? ¿Con las teles?
Sí, pasa lo mismo.
Porque stand-by tienes y queda el pilotito encendido. Sí. Y luego cuando le das al botón, claro, pasa lo mismo. Es la misma tecnología.
Si quieres utilizar más o menos la idea, vete a la calculadora aquí y pon el monitor 24 pulgadas, que es el más grande que tienen, y será eso más o menos lo que te gasta, ¿vale? Para hacerte una idea. Pero claro, el stand-by te está consumiendo. Llega hasta el 15%, depende un poquito de los modelos, pero hasta el 15% de esa encendida es lo que puede llevar el stand-by, el estado de espera, con lo cual es bastante. Porque pues, puede estar esperando.
Interesante, ¿no? Interesante reflexión, la de. ¿Tienes más asuntos en cartera?
Sí. Pues por ejemplo, ¿cuánto tiempo me das?
Venga, pues 10 minutitos.
10 minutitos, pues bueno. Vamos a hablar de los discos duros multimedia. Hace poco a un amigo se le estropeó un disco duro multimedia. Ahora que ya está muy bien. Bueno, sabéis lo que es un disco duro multimedia. Vamos a poner antecedentes a la gente. Bueno, tenemos los discos duros que están dentro del ordenador, ¿vale? Eso lo podemos sacar en una caja externa. Lo enchufamos al ordenador por USB, que es un disco duro externo. Y luego ya está la siguiente fase, que en vez de aparte de tener la conexión USB, pues también tienen otras salidas, que es para enchufarlos a la tele. Puede ser un HDMI, puede ser estas de los colores rojo, amarillo y blanco, creo que era, ya no me acuerdo, IFTMC, una cosa de esa se llamaba. Puede ser un nuevo conector, puede ser cualquiera de esos dispositivos que han existido en la vida del televisor, ¿eh? Y lo que haces es lo enchufas directamente al televisor, lo enciendes, obviamente, y tiene una especie de, generalmente una especie de mando a distancia o unos botones que tú coges, le das al play y como si fuese un vídeo, ¿vale? Tiene una especie, normalmente un Linux, una cosa de estas que le permite gestionar, y ahí reproducimos lo que tiene el disco duro multimedia, vídeos, canciones, etcétera, ¿vale? Como siempre, cuanto más tecnología, más cosas pueden fastidiarse, ¿vale? Este en concreto, pues bueno, lo que sea de esas cositas que no se saben qué pasan, pero un día dejó de funcionar. Estos discos duros, si son, digamos que si tienen más de un año, y luego explicamos el porqué de esto, normalmente lo que tiene es un disco duro normal, como el que tenemos enchufado al ordenador, ¿vale? Generalmente los discos duros multimedia tienen un disco duro de 3,5, es decir, tamaño de ordenador de sobremesa, y los discos duros externos normalmente tienen tamaño de 2,5, que es el tamaño de disco duro de portátil. Pero lo que tiene es un disco duro normal y corriente, cogemos y es igual de válido que el del ordenador. Por lo cual, si estos discos duros se estropean y tenemos ahí las fotos de nuestras vacaciones en Egipto, que no las tenemos copia de seguridad, obviamente, porque ¿para qué vamos a hacer copia de seguridad si solo nos hace falta cuando hay un accidente, ¿vale? Es decir, hacer una copia de seguridad antes que tengáis que lamentar las cosas. Bien, como y queremos recuperar la información de ese disco duro, suele ser tan sencillo y tan complicado como abrir el disco duro y coger y ese disco duro enchufarlo a nuestro ordenador. Existen diferentes formas, ¿no? ¿Por qué digo que tan sencillo y tan complicado? Bien, porque la mecánica es fácil. Saco el disco duro y lo conecto al ordenador. Lo difícil es abrir la caja del disco duro multimedia para sacar ese disco duro. Es una cosa como los portátiles, que suele decir que no estás, que no sois bienvenidos, vale. En muchos casos hay que hacer palanca, en otros casos hay que quitar 20 tornillos que están medio escondidos, etcétera, etcétera, vale. Lo normal, lo mejor es que cogéis, metéis en Google o en Yahoo o en DuckDuck, cualquier buscador que más rabia os dé, cómo abrir disco duro y Omega Pepito Grillo, ¿vale? O Western Digital, no sé qué, no sé cuántos, o Sony, no sé qué, no sé cuántos, o el chino que compré esto, ¿vale? Ponéis el modelo, cómo abrir, y a ver si alguien se encuentra con la misma y da unas pequeñas explicaciones o un vídeo. Si no, al peor de los casos, se hace un poquito el energúmeno, que en este caso es incluso con vídeo explicativo, hubo que hacer el energúmeno, y bueno, se rompió un destornillador, así de claro. O sea, con eso ya os digo qué clase de energúmeno hay que hacer. Bien, entonces hay que hacer un poquito palanca, pero perdidos al río. Y normalmente, ya digo, si tiene una, más de un añito y una cosa de estas, es un disco duro normal que podemos hacerlo funcionar en nuestro ordenador. Bien, pues un disco duro generalmente SATA, y bien, con un una caja de disco duro externo que cualquier tienda informática os la va a vender, o unos conectores que también se venden separados, pues eso lo enchufarías mediante USB a nuestro ordenador, o bien directamente si llevamos un ordenador sobre mesa y el disco duro 3,5, lo conectamos, lo instalamos, ¿vale? También es una operación sencilla, 2 minutos y medio, y nuestro Windows lo detectaría como un disco duro añadido normal, y la información la teníamos ahí. Coger, copiar las películas, los vídeos, etcétera, etcétera, y salir la información a salvo, ¿vale? ¿Por qué digo esto del año? Bien, porque a raíz de unos problemas que hubo, fue en Indonesia, creo, unas simulaciones en Indonesia, que es fabricante de discos duros por antonomasia, los precios de los discos duros subieron bastante, ¿sí? Pero curiosamente los discos duros multimedia y los discos duros externos mantienen el precio, porque era un producto que querían introducir. Y entonces, mientras por una parte los discos duros para repuestos, por decirlo de alguna forma, eran caros, los otros mantienen un precio bastante simpático, hasta el punto que el ultra más barato comprar un disco duro externo de capacidad de 500, 1 tera, ¿vale? Lo comprabas externo, y el ultra más barato comprarlo externo que comprarlo suelto, el disco duro, ¿vale? Irónicamente era así. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues compraba el disco duro externo, lo abría, la carcasa la tirabas a la basura y te quedas con el disco duro. El producto es el mismo, lo que pasa es que uno te viene el embalaje, que es bueno, útil para utilizarlo externo, pero si no lo quieres, coges, pum, y ahorra más dinero. Los fabricantes, pues bueno, por se dieron cuenta, o dicen que es más seguro así, no sé qué, no sé cuántos, pero a partir de cierta fecha, más o menos un año, no cogáis esto como algo así como wow, ahora son el 10 de abril, pues hoy el 10 de abril de 2014, no, o sea, esto es más o menos, empezaron a soldar los discos duros a las placas, es decir, los discos duros externos están compuestos por el disco duro y un dispositivo de control, ¿vale? Pues el dispositivo de control y el disco duro externo, lo que antes lo podías separar fácilmente, pues ahora empezaron a soldarlo, ¿vale? Cierto es que da más seguridad, no se va a soltar accidentalmente, pero la parte negativa es que, digamos, es estanco, ya no, ya puedes abrir, pero el disco duro y el dispositivo USB ya no lo separas. Para mí un fastidio, para otros puede ser un beneficio, ¿vale? No vamos a empezar aquí a juzgar. Por eso, si tenéis ese caso de que vuestro disco duro es muy moderno, seguramente ya está soldado. Para eso hay que abrirlo, y como os he dicho, abrir un disco duro externo no es nada fácil hoy en día. Bueno, hay que hacer un poquito el bestia y tener un poquito de suerte, ¿vale? Sobre todo, suerte me refiero a que haya una explicación en internet de cómo hacerlo. Pero pues muy posiblemente ahora mismo esté soldado. A la espera, es decir, no me funciona, vaya a la basura, pues yo os diría que lo intentaseis, aunque sea que no sea lo encontrando nada en internet, y cogéis unos alicates literalmente y hagáis el bestia controlado, como siempre, pero hagáis el bestia, tranquilos, de perdidos al río, no vais a perder nada. Entonces, pero si es más o menos, ya os digo, de un año aquí, lo normal es que lo encontréis soldado, sobre todo grandes marcas, etcétera, etcétera. Lo que ya nos impide es coger, cambiar ese disco duro de un ordenador a otro, o de un disco duro, digamos, de una caja externa a otra, que igual es eso, que se ha estropeado el conector USB y cojo ese disco duro y lo aprovecho para otra caja USB externa. Bueno, eso ya no se puede, ¿no? Porque está soldado. Pero de perdidos al río, probarlo. O sea, siempre que antes de perder la información, hay que probar cualquier cosa que se os ocurra. Y aquí, si es un disco duro externo, ya sea multimedia o simplemente de datos para conectar en USB, tenéis bastantes posibilidades. Cuanto más antiguo sea el disco duro, más posibilidades tengáis de que sea un disco duro suelto, digamos, en un aparato que le permite funcionalmente USB o que sea multimedia, por lo cual es simplemente sacarlo, muy fácil, simplemente es hacer un poquito de fuerza hacia afuera y os quedáis con el disco duro en la mano, y eso, o vais a cualquier tienda por 6 euros, 12 euros, 20 euros, ya lo que os queráis gastar, también haréis 600 euros, como todo en la vida, una caja de disco duro externa, lo enchufáis de nuevo y tenéis el disco duro funcionando de nuevo, tan sencillo como eso.
Uh-huh. Vale.
En este caso hubo que hacer bastante el bestia, también encuentro piezas por aquí por casa de lo que tuvimos que hacer, pero bueno, que conocía la función.
Bueno, pues ahí está la función, sin duda interesante de conocer y saber que está, ¿no? Por si un día nos hace falta. Pues vamos a ir ya terminando. Recordamos la dirección de correo electrónico de esta sección:
f1@granado.net.
Y también a través de las formas habituales de nuestro foro en la página web y el correo electrónico que ya ha comentado Morta. Muchas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
La próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos en esta edición de Enredando. Ahora es momento de recibir. Vamos a ver si ha vuelto de las vacaciones nuestro compañero Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Pues no te creas que me lo está pensando, porque es que está tan bien de vacaciones.
No, ya me lo imagino, que a vosotros os da una semanita de descanso, de asueto, y habrás aprovechado para ir a la playa, ¿no?
A la playa, no. Bueno, he estado de penitente. En las procesiones.
Has estado de penitente. Bueno, pues no está mal tampoco, ¿no?
No, está muy bien, está muy bien.
Muy bien, ¿qué nos cuentas en torno al mundo del software libre?
Sí, bueno, venimos aquí con fuerzas renovadas, pues para dar un
impulso. ¿Cómo que fuerzas renovadas? Pero si no hace tanto, hombre, ni que hubiera sido las vacaciones, no sé, de verano.
Sí, después han sido cortitas las vacaciones.
No ha sido nada.
Casi ni saborearlas.
Nada. Esto ha sido, un aperitivo.
Un aperitivo, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues está bien los aperitivos, no te creas, están ricos.
Uh-huh.
Bueno, pues vamos a hablar. En primer lugar, vamos a hablar de que estamos en el mes de abril, entonces, pues estamos en el mes
de
Ubuntu.
Pensaba que ibas a hablar del mes de las flores o así, ¿no?
No, es que estamos en el mes Ubuntu.
Ya. Yeah.
Porque le toca a este mes el lanzamiento 04, de la pues nueva sí. Ubuntu.
04 y 10.
10, ¿no? Eso 10, es.
Octubre y abril. Eso es.
Abril y octubre. La versión que está para lanzarse este mes, que todavía no han lanzado.
Bueno, algunos pues días quedan todavía, ¿eh? O sea, que todavía tienen tiempo.
Quedan unos cuantos días. Según algunas páginas que he consultado, ponen la fecha como el 23 de abril, de fecha de lanzamiento de la versión 15.04. 15 es por el año 2015 y 04 es por el mes, abril, que en esta ocasión se llama Vivid Verbet.
¿Cómo?
Vivid Verbet.
¿Escrito con V o con B?
Todos con V.
Todas con V.
Sí.
¿Vivid?
Vivid, terminado en D, Verbet.
Que seguro que ya sabes la traducción, ¿no?
Vivid es vívido, intenso, y el Verbet es un tipo de mono que es muy típico por la zona de África, a partir del Cuerno de África hacia abajo, hacia Sudáfrica también, y claro, por ahí, por esa zona de Sudáfrica, que es donde es originaria Ubuntu, debe ser muy conocido. Es un tipo mono, como si fuera un capuchino, algo parecido, un capuchino. Uh-huh. He visto la imagen, yo no lo conocía, ese mono en concreto, pero me ha parecido así, mono verde le llaman en algunos sitios. O sea, que sería la traducción mono verde intenso.
Por cierto, ¿cómo surgen los nombres?
Pues no lo tengo muy claro, pero van por orden alfabético, le tocaba la V en esta ocasión, ¿eh?
Ah, o sea que es lo mismo que sucede con Android, ¿no?
Sí, algo parecido. Lo que pasa es que Android creo que son postres, nombres de postres.
Bueno, pero también van en alfabético, J, K,
sí, sí,
L.
Sí, sí, sí. Pero eso, que aquí va un adjetivo y hay algo en concreto. Y suele ser un animal, pero bueno.
¿Android cómo fue? M, N, o no, estamos antes. J, K, K, Kit Kat.
KitKat,
y L, sí. Lollipop.
Lollipop, sí, creo que es el último, ¿no?
Y J, Jelly Bean.
Jelly Bean, sí. Bueno, pues esto es Vivid Velvet, que es un mono verde intenso, por lo visto, la traducción más o menos, según lo que he podido entender yo con mi inglés, que tampoco es para tirar cohetes, ya todo el mundo lo sabe. Y bueno, pues que está prevista para el próximo 23 de abril, y bueno, sin más, que cuando sea lanzada y la probemos, pues comentaremos aquí pues las novedades, lo que veamos interesante, pues para comentárselo a los oyentes.
Además, en Ubuntu no andan con las prisas de Microsoft, que siempre, ¿no?, siempre ponen una fecha y tiene que estar para esa fecha, y luego se pillan los dedos y nada, pues sale a medio acabar con fallos, y bueno, pues la historia de siempre, sino que aquí, bueno, se sabe que es a lo largo del mes de octubre, con lo de octubre y de abril ahora en este caso,
sí,
y bueno, pues el día que esté lo publican y sin más, ¿no?
Sí, solamente la única premisa que tienen es que saca dentro del mes, o sea, cuando se va acabando el mes se empieza a enterrar ya más prisa.
Me imagino que en Ubuntu pues harán alguna pequeña celebración allí ellos, pues que merecido lo tienen, ¿no? Y nueva versión que está en el mercado con actualizaciones, que será lo más importante, y mejoras que sin duda pues serán agradecidas por todas las personas que utilicéis este sistema.
Sí, sí, supongo que tendrá algunas novedades. Bueno, cuando llegue el momento ya las comentaremos, sobre todo cuando podamos probarlas.
Muy bien.
Bueno, pues pasamos a otra cosa. Bueno, esta semana, en esta ocasión tenemos una nueva versión de Firefox, pero
no es necesario.
La semana que viene hablaremos de la nueva versión de Firefox.
Sí, es que no tenemos nuevo Ubuntu, claro.
Sí, es que no tenemos nuevo Ubuntu todavía, no, hasta el 23 de abril.
No te fíes, bueno, que igual se adelanta, igual es prematuro.
Sí, sale antes. Es posible, pero no lo creo. Y sobre todo, bueno, vamos a hacerlo de Firefox porque tenemos algo mucho más importante, que es la comunicación de un oyente, un mensaje de un oyente, del oyente Jordi Martínez, ese que es medio familia tuyo, creo, además. Y que dice lo siguiente en el mensaje, que voy a proceder a leerlo ahora mismo. Perdón, no es un mensaje de audio, es un mensaje escrito, así que lo leo yo. Dice Jordi en su mensaje: hola a todos, hasta Mortanauta.
¿Cómo?
Hola a todos, hasta Mortanauta.
Qué suerte tiene.
Sí, porque es que la última vez me saludó solo a mí y lo comentamos en el programa y ha tomado nota. Entonces, saludo a todos.
Muy bien.
Hoy te vuelvo a traer varios temas para que los mires y los comentes si te parecen interesantes. En mi opinión, creo que todos son de interés. Antes de empezar, diré que sí, indagué, tenéis razón, del sol no es libre, pero es gratuito. Bueno, del software que comentaba el anterior mensaje que escribió. Y dice, bueno, en esta ocasión te traigo otros tres temas: Movida, PTV y iTunes. Sigue diciendo, empezando por Movida, con dos os, decir que es un centro multimedia de código abierto que permite ver películas y escuchar música desde un entorno tridimensional. Básicamente, Movida se podría decir que es el Windows Media Center de Ubuntu, aunque también está para Windows. También es muy buen catalogador y nos pone etiquetas en nuestras películas. Decir también que tiene un agradable entorno en 3D con nuestras películas y admite la opción de configuración de un mando a distancia. Y sigue diciendo, yo probé el mando de Microsoft y funcionó de maravilla. Ahora cambia de tema, sigue diciendo, también comentar PTV, que es un práctico editor de vídeo para Linux que te permite trabajar con vídeos caseros sin necesidad de complicados procesos o cargas lentas. También puedes ver los vídeos y editarlos con efectos que ya incorpora. Sigue diciendo, para terminar comentaré el tema de iTunes en Ubuntu. Yo no tengo iPhone, pero mucha gente sí. Según tengo entendido, el pingüino y la manzana no son muy amigos en lo que a tema de entretenimiento se refiere. El tema es cómo poder pasarnos música o fotografías desde nuestro iPhone a nuestro PC o viceversa. Yo explicaré dos opciones, una que conozco de buena mano y otra que, según he leído por internet, funciona muy bien. Sigue diciendo, la primera, quizás la más complicada, es pasarnos nuestros archivos mediante el protocolo SSH o un servidor FTP doméstico. Pero entiendo que no todo el mundo tenga uno en su casa, por ello la segunda opción, instalar Wine. Comentar que Wine no es un emulador ni una máquina virtual, pero nos permite usar programas y juegos de Windows en Linux sin instalar Windows. Una vez hemos instalado Wine, en nuestro PC, solo tenemos que descargar iTunes desde la página oficial e instalarlo como si en Windows se tratara. Desconozco si hay que hacer pasos adicionales, pero conociendo a la señora Manzana, seguramente habrá que hacer algo más. Estas son palabras de Leno, son mías. Y bueno, finaliza el mensaje. Un saludo, Jordi Martínez. Bueno, pues este es el mensaje que ha escrito
un oyente.
Jordi. Un oyente
que, como su nombre indica, no también escribe.
Sí, sí, sí.
No, es oyente y escritor.
Y escritor. Bueno, pues muchas gracias, Jordi, por tu mensaje, que pues lleva un tiempo. Lo que pasa que, claro, justo llegó antes de estas pequeñas vacaciones y, bueno, lo tuve ahí guardadito para traerlo al programa, pues en cuanto tuve la primera ocasión. Uh-huh. Habla de varias cosas, habla de este software llevado Movida, Movida. Sobre este software comentar que este software es el nombre del antiguo Elisa Media Center. Y bueno, este cambio no solo se queda en el nombre, sino que también se va acompañado por un rediseño total de la aplicación y una nueva interfaz de usuario para la gestión de bibliotecas multimedia del ordenador. El nuevo diseño del programa se basa en un carrusel horizontal desde que acceder a todas las colecciones multimedia almacenadas en el ordenador y con un simple clic en los extremos para poder dar la vuelta por todas ellas. Y bueno, se ha tenido muy en cuenta pues el uso final de este tipo de aplicaciones, creando una interfaz de usuario con bloques grandes y muy espaciados, usando muchas imágenes pero sin recargar para nada la navegación por la aplicación. La página oficial, que ahora mismo está caída, pero cuando los oyentes puedan escuchar este mensaje o por este programa o por podcast también lo pueden escuchar, pues supongo que estará en funcionamiento ya, sí, la
que,
página.
Que se habrá levantado, ¿no?
Espero que sí. www.movida.com. Es con dos os. MOOVILATINADA.com.
Sí, Movida, pero escrito con dos os.
Con dos os, eso es. En cuanto a PicTV, es un editor de vídeo del que ya hemos hablado hace tiempo, no lineal, libre, está bajo licencia LGPL. Y bueno, pues este software pues es muy interesante, pues que tiene capacidades de renderizado, importación y exportación, y posee también capacidades básicas de edición como cortar, enlazar, unir y separar clips de vídeo. PTV pues carece de efectos de vídeo, así que pues el equipo de este que desarrolla este software contrató pues en el marco de Google Summer of Code a un estudiante para que permitiera a los usuarios de PTV añadir efectos de vídeo a los vídeos que estén editando. Hay una información interesante sobre PicTV en la Wikipedia, la dirección es es.wikipedia.org/wiki/PicTV, que es con V, es P y latina T y latina V-I.
Bueno, en este caso nos lo pones en las notas del programa para que...
En este caso y siempre, además.
Sí, pero me refiero que sí, que el PicTV, sí. Pues se puede escribir de muchas, se puede entender sobre todo de muchas formas, dicho por la radio, así que sí. Bueno, pues se agradece, ¿no? que esté escrito para quien tenga pues curiosidad por ver este. A mí la curiosidad más que por el nombre es por cómo se puede crear pues un software de este tipo, que entiendo que lleva bastante trabajo y que no sea preciso pues el pago de ningún dinero, ¿no? Ninguna cantidad por su uso.
No es software libre, entonces, pues bueno, es libre y gratuito en este caso. Uh-huh. Lo que comentaba en la última parte de su mensaje respecto a el funcionamiento de iTunes en Ubuntu, o en, bueno, en principio en cualquier distribución de Gerundius, y comentaba que lo hacía mediante Wine, W-I-N-E. Este software que ya hemos hablado en alguna ocasión de él es que permite ejecutar programas diseñados para Windows, pues en torno a nuestra distribución de GNU Linux, y el que quiera saber más sobre ello, porque bueno, hemos hablado en varias ocasiones también, y si hay interés y alguien pues que quiere que profundicemos más, pues que nos lo haga llegar por un mensaje, como lo mismo que ha hecho Jordi, pues hay una información muy interesante que también esta dirección vaya a las notas del programa. En la Wikipedia hay una información, la dirección es es.wikipedia.org/wiki/wine, W-I-N-E, wine, que bueno, pues es el software pues que permite eso, ejecutar aplicaciones Windows desde nuestra distribución GNU Linux. No todas, hay algunas que hacen un uso más extensivo, más fuerte del hardware, puede tener algún problema, pero muchas de ellas pues funcionan muy bien, y es un recurso interesante pues para esa aplicación que nos obligaría a tener un Windows instalado, pues poder utilizarla desde nuestro GNU Linux que tenemos funcionando en nuestro ordenador.
Muy bien, pues muchas gracias a Jordi por su mensaje, por ser el oyente escritor. Sí, ya verás cómo le vamos a llamar así. Y desde luego, pues agradecemos a todas las personas que queréis participar en el programa y de alguna forma poneros en contacto, a lo cual os animamos, ¿verdad, Miquel?
Por supuesto que sí.
Pues vamos a recordar precisamente cuáles son las formas de contacto.
Tenemos el correo electrónico y la dirección es sl@enredando.net, sl de software libre.
Muy bien, y también a través de nuestra página web. Muchísimas gracias, Miquel, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Enredando, la informática que se escucha.
Estamos ya dispuestos a repasar las noticias más importantes de las dos últimas semanas. Bueno, un breve resumen, claro. Y comenzamos por la que ha sido la protagonista de nuestras encuestas. El 10% de los usuarios se arrepiente de algo que ha publicado en la red. Así lo dice la última encuesta del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS, que se ha publicado con los datos del mes de marzo. También revela que los usuarios no solo tienen problemas con el contenido que ellos mismos publican, sino que además deben preocuparse por las cosas que otros publican de ellos. Y es que es muy repetido, ¿no? El caso, al margen de que alguien haga un comentario sobre ti, que también que publique una fotografía, ¿no?, de tuya y que no quieres que estén, bueno, pues ese asunto, ¿no? Bueno, pues esa es una de las conclusiones más importantes de este último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, en el que también, respecto al tiempo que se le dedica a las tecnologías, el 26% de los usuarios que tienen hijos entre 12 y 29 años confiesa que alguna vez ha hablado de ello sobre las potencialidades y riesgos de estas tecnologías, pero alrededor del 18% no lo ha hecho nunca o quizás en raras veces. Andamos ahí con los smartwatches, con el smartphone, al final todo es smart, el mundo es smart, y Samsung ha dicho que probablemente el futuro sea un smartphone que se enrolle en la muñeca, ni smartphone ni smartwatch, un smartphone enrollable en muñeca. Algo así es lo que ya ha patentado y parece que ya está trabajando con este nuevo concepto, por lo menos, aunque ya se ha hablado de prototipos, hemos visto prototipos de pantallas flexibles. Pues desde luego podría ser un avance. Hay teléfonos como por ejemplo el Galaxy S6 Edge o el reloj Gear S, hablamos de Samsung siempre, que utilizan este tipo de paneles flexibles. Si bien, pues el gadget en todo su conjunto, ya no solo la pantalla, también sería flexible entero. Por ello lo que hace es dividir el dispositivo en varias piezas que permiten pues adaptarse a la forma, pues una especie como si fuera un gusano, ¿no? Pues así se va adaptando a la forma y cuando lo tuviéramos en la mano se podría estirar para que se quede como un smartphone, como lo que actualmente como hay que matizar, ¿eh? Como lo que actualmente entendemos por smartphone, ¿no? Vete tú a saber aquí en 10 años lo que se puede decir, ¿no? Es que la tecnología avanza a una velocidad de hace pues unas semanas, y además es que siempre me acuerdo la misma anécdota, ¿no? Escuchando pues esas grabaciones de cuando comencé en el mundo de la radio, ¿no? A hablar de nuevas tecnologías. Allá por 1995 recuerdo una grabación en la que anunciaba el disco duro de 20 megas, así como algo fuera de serie, vamos, era impresionante el disco duro de 20 megas. Y es que así es, esa es la realidad, ¿no? Que al final las nuevas tecnologías pues nos ocupan todos los días y va avanzando a una velocidad tan rápida y últimamente cada vez más, y más con las tecnologías móviles. Diseñan una batería de aluminio capaz de cargar el teléfono móvil en un minuto. Es una de las quejas más habituales, más repetidas entre los usuarios de smartphones, y es que ¿cuánto se tarda en cargar una batería? Bueno, pues ya la están diseñando. Está formada de aluminio de alto rendimiento, capaz de cargar en menos de un minuto. Cargada. Ya te vas. Hombre, luego la cuestión es ver en cuánto se descarga, ¿no? Porque el tiempo de carga está bien, pero luego pues que tenga un poquito de aguante, ¿no? Que es lo que le pedimos. En fin, ahí están trabajando, desde luego, este equipo de científicos en la Universidad de Stanford. Están haciendo ya las pruebas y están viendo a ver si puede ser ya un modelo comercial. Eso es ya la segunda parte. Pero no van mal las cosas, ¿eh? Y se cumplen 42 años, fíjate, hablaba antes de la evolución de la tecnología. 42 años, 42 de la primera conversación del teléfono móvil. Fue en el año 1973, un 3 de abril de 1973, Martin Cooper, empleado de Motorola, realizó la primera llamada de teléfono móvil. La hizo desde Manhattan y el destino fue la sede de Bell Labs en New Jersey, a más de 40 kilómetros de distancia. El aparato que usó fue un prototipo del que más tarde sería el Motorola DynaTAC 8000, un teléfono de 25 centímetros y 790 gramos de peso. Y os preguntaréis, ¿cuál fue la primera frase que dijo a través de ese teléfono? Claro, pensando que fuera algo como cuando el hombre pisó la luna. Bueno, pues no, la frase fue: estoy llamando para comprobar si mi llamada suena bien. Oye, ¿suena bien? Sí, vale, venga, te cuelgo, que no sé que vayan a cobrar mucho. ¡Hola! Pues fíjate, eso es lo primero que se dijo a través de un teléfono móvil. Estoy llamando para comprobar si mi llamada suena bien. Y que la respuesta es que le dijeron, bueno, pues sí, claro, sí. O no, no, se te había entrecortado, no, claro. Es que la primera llamada es de móvil, es que no tengo cable. Eso es imposible, que no, hombre, que seguro que tienes un cable. No nos tomes el pelo. Lo imagináis, ¿no? Y si antes hablábamos de los palos para hacer selfies en las encuestas, ya no, esto ya no es lo último. Han aparecido los selfies shoes, unos zapatos para hacer selfies. Tienen un acabado para que puedas insertar ahí el teléfono móvil, y entonces lo que tienes que hacer, si quieres hacerte un selfie, es hop, con una agilidad increíble, levantar una pierna y utilizas el dedo gordo del pie para hacer la foto. Parece broma, parece que esto está leído pues en esos diarios, ¿no? Que ponen noticias inventadas. Bueno, pues no está inventada, existe. Vamos, de hecho lo lanzaron el 1 de abril, la gente pensando en el April Fool's Day, el Día de los Santos Inocentes en Estados Unidos, y bueno, pues al final no era broma, era cierto. Y terminamos hablando de algo importante, y es que Google va a proveer de fontaneros y electricistas bajo demanda. Pues si a alguien le interesa, pues a través de este nuevo servicio va a poder ofrecer incluso, es un producto similar a Google Compare, un servicio anunciado en marzo que pone en contacto los usuarios de Estados Unidos con proveedores de seguros de automóvil, permite su comparación antes de comprarlos, bueno, por lo mismo. Amazon también tiene un servicio llamado Home Services, un producto en línea en el que planea hacer Google, que permite a los usuarios comprar un servicio, fontanería, limpieza del hogar, clases particulares, pues según las necesidades. Ya vemos que no solo Google, sino que ya son unas cuantas las empresas que están pensando en ello.
La informática que se escucha.
Y nos vamos con este track, con Kota Kakumi. Kota Kakumi. Es el título de esta canción hecha por Little Bichard. Se presentaban en la Assembly, esto sonaba así de bien en el año 2005, en una de las partes más importantes de Europa. Ahora lo rescatamos para ti, te lo ofrecemos para poner el punto y final a esta edición número 568 de Enredando. Ha sido un placer compartir contigo este tiempo de radio. Recuerda nuestra página web www.enredando.net, en nuestro correo electrónico oyentes@enredando.net. Volvemos, sí, prometemos volver de aquí en 7 días. ¡Feliz semana y a enredar con la tecnología!